Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 138 de Esto es fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en la web de la cadena COPE, cope.es. Hola, Chus Sanz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Está bonita, ¿eh?, la Segunda División.
La verdad es que sí, está bonita, emocionante, por saber quién se mete en ese sexto puesto de playoff, por abajo todavía quién se va a quedar fuera, bueno, está todo con nervios en un puño.
Ya queda nada, queda poquito ya para que termine todo en segunda B, en tercera, en la Superliga Femenina. Hola, Alex Salguero, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, Edu, muy contento, muy feliz y muy optimista.
A mi derecha está Jesús Abril. Hola, Abril, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edu Badía?
¿Qué tal el Granada, te lo pregunto, o no hace falta?
Un desastre.
Un desastre, ¿eh? A ver si va a ser protagonista el año que viene aquí.
Seguramente lo sea, salvo milagro.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. El conjunto nazarí que está en puestos de descenso en la Liga BBVA Mansilla. ¿Qué haces? ¿Qué tal?
Hola, Badía. Pues nada, mira, sorprendido por cómo entra Jesús Abril a un estudio, con gafas de sol puestas, como si fuera un auténtico atracador de bancos. Y por otra parte, contento, porque creo que vamos a hablar ahora con un paisano mío y de mi familia, un presidente, y bueno, ahora le saludaremos.
Y que estará el jueves en el partido a las 12.
Eso también.
Está a los mandos Javi Rodríguez y en la producción está Raquel Gallego. Estamos ya todos por aquí. Vamos con los titulares de la jornada.
El Betis aumentó su ventaja como líder esta jornada y ya posee 6 puntos de ventaja sobre la zona de playoff.
En ascenso directo le acompaña Las Palmas, mientras que los puestos de playoff los ocupan Sporting, Girona, Valladolid y Zaragoza.
En segunda división B, Real Oviedo, Nástic y Cádiz se han asegurado su presencia en los playoffs de ascenso a falta de 5 jornadas para el final.
El Barcelona femenino goleó 8-0 al Sevilla y le basta con un empate la próxima jornada para proclamarse campeón de la Superliga.
Y el gesto de esta jornada, como decíamos, Edu, lo encontramos en el partido entre el Villanovense y el Lucena, porque el presidente al que vamos a saludar ahora tuvo un detallazo con los jugadores del Lucena.
Que nos lo comente. Hola, presidente, muy buenas. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasó después del partido entre el Villanovense y el Lucena? ¿Qué pasó?
Bueno, pues nada, no pasó. Creo que algo muy, en este caso, muy relevante para nosotros, que tampoco le quisimos dar tanta importancia como, bueno, se le está dando, pero bueno, como ya todos sabéis, creo que España entera conoce, el equipo del Lucena, que milita en el grupo cuarto con nosotros de segunda división B, pues la verdad es que los hombres lo están pasando, los profesionales lo están pasando bastante mal. Están en una situación bastante delicada, padres de familia, gente que le falta hasta para comer, y bueno, ellos tenían un problemita para sobre todo la cena después del partido en Villanueva de la Serena. Y bueno, como yo digo, este grupo de compañeros directivos que me acompañan tuvieron la genial idea de que entre todos pusiéramos de nuestro bolsillo un poquito, que no supone prácticamente nada, y pudiéramos dar la satisfacción de que estos profesionales del fútbol pues la verdad tuvieran algo para llevarse a la boca después del esfuerzo que hicieron en Villanueva de la Serena.
Déjame felicitar, Edu, no solo al presidente por este gran gesto, sino porque tiene al equipo en segunda B. El año pasado tuve la oportunidad de estarles viendo en Talarrubias, presidente, que hicieron un amistoso en pretemporada, en verano. Y nada, felicitarle sobre todo por la temporada y por tener ahí al equipo.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es bonito de que te reconozcan este tipo de cosas. Y bueno, es un trabajo, o el trofeo, un trabajo bien realizado. Y la verdad que estamos muy contentos a lo largo de la temporada. La verdad que se están dando todos los alicientes para que estemos todos muy contentos con el fútbol en Villanueva de Serena.
Gran gesto del conjunto extremeño. José María Tapias, el presidente del Villanovense. Un abrazo y mucha suerte el jueves, que sé que estará ahí con los compañeros del partido a las 12, en especial en Badajoz. Un abrazo muy fuerte, presidente. Gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
La segunda B en Esto es fútbol. Es el agua que brota dentro de mi cuerpo.
independientemente de que hayamos sumado un punto, de que estemos ahí, no podemos ser conformistas. Yo sé que, bueno, pues sumas un... No, nos tenemos que exigir más todavía. No puedo decir que hoy estoy contento. No, porque lo primero que lo veo trabajar día a día, bueno. Y encima, pues estamos constantemente recordando las cosas, que no nos podemos dormir. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que seguir igual y seguir mejorando de aquí hasta el final. Esto nos tiene que servir para no cometer ciertos errores, porque luego cuando llegue la hora de la verdad, los equipos no te van a perdonar.
Son las palabras de Claudio, el técnico del Cádiz. Hola, Rubén López, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pisa? ¿Ya se ha dado el primer paso para estar el año que viene en la Liga Adelante?
Sí, una certificación de que el Cádiz va a jugar el playoff de ascenso, un objetivo que realmente este año no se le está dando valor, la verdad sea dicha. Si la temporada pasada el Cádiz sufrió para meterse como cuarto clasificado, este año como no se está dando ningún tipo de valor, porque evidentemente el Cádiz tiene que ser primero, es que no hay tutía, no hay otra lectura posible, el Cádiz tiene que ser primero, y prácticamente, bueno, pues la clasificación matemática para la fase de ascenso es un aspecto que se daba por hecho, y ahora queda realmente el primer objetivo, por así decirlo, de enjundia, que era ser campeón, que el Cádiz está muy cerquita, a pesar de que, como decía Claudio, el técnico cadista, pues el sábado se empató con la Balona en un mal partido del conjunto amarillo, pero lo puede certificar este fin de semana, y precisamente lo puede hacer en Lucena, porque el Cádiz viaja a Lucena este sábado, un equipo que ya habéis comentado que lo está pasando muy mal, y si gana y el Lucán de Murcia pierde, pues el Cádiz ya será campeón del grupo cuarto, que le permite, pues evidentemente, afrontar ese playoff y ese objetivo del ascenso con, yo diría que algo más de tranquilidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Van der Vaart no llega a la cita, ¿no?
No va a estar disponible. Habría que ver, señor Edu Badía, si tiene sitio, porque hay gente que no le da ningún sitio. Esa es otra, ¿no? Pero no. Por cierto, como con eso de que el Cádiz va muy bien este año, pues claro, ahora todo el mundo, pero suena un poco pretencioso eso, pero muchos quieren vestir la camiseta amarilla, porque hemos tenido lo de Van der Vaart la semana pasada, ¿no? Que quiere el hombre retirarse en el Cádiz como le prometió a su abuelo. Tenemos el caso de Chico Flores, el jugador gaditano que estuvo en el Barça, en el Almería, en el Swansea y ahora está en Qatar, y quiere el hombre volver cuanto antes a Cádiz, aunque allí en Qatar lo está cobrando bastante bien. Y también el caso, el último, de ayer, por cierto, del exjugador del Betis, Nono, que está ahora mismo en la segunda división alemana y que también quiere fichar por el Cádiz. Ha dicho que le gustaría jugar con el Cádiz en segunda, si sube. Así que, bueno, como ahora todo, como la corriente va favorable, pues muchos quieren jugar en el Cádiz de fútbol. ¿Qué le vamos a hacer, no? Vamos a ver si quieren todos sitios.
Rubén, sin querer quitarle mérito al Cádiz, parece que este año el grupo cuarto ha sido más flojito que en otras ediciones, porque el Cádiz, recordemos que llegó a tener la destitución de su entrenador, Antonio Calderón, allá por noviembre, y parecía Lucán Murcia demasiado fuera de alcance a esas alturas de la temporada, y ahora al Cádiz le han sobrado hasta jornadas y va a terminar líder, casi seguro.
Sí, bueno, yo la verdad es que medir un poco el nivel de los grupos cada año me resulta muy complicado, porque es verdad que cada temporada es un mundo, y decir qué grupo es mejor o peor a mí me cuesta mucho. Es verdad que el grupo cuarto últimamente, los últimos años, se suele decir que es de los peores, ¿no? Que es de los peores respecto a los otros tres. Aunque también es verdad que casi siempre el campeón del grupo cuarto casi siempre suele subir, que también es otra realidad, ¿no? Tú lo decías bien, Antonio Calderón fue destituido en la primera vuelta, le sacaba a Lucán de Murcia al Cádiz, creo que eran 8 o 10 puntos, y ahora la tortilla ha cambiado totalmente. La verdad es que con Claudio Barragán el Cádiz ha pegado un cambio brutal. En la segunda vuelta pues ha dejado muy poquitos puntos por el camino, ¿no? Y de hecho ha estado invicto muchas jornadas en el año 2015. Ha sido un equipo, sobre todo, que ha ganado en competitividad. El Cádiz siempre, o los últimos años, tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores de renombre. Este año tiene a Yona, que el año pasado en el Jaén marcó en segunda 17 goles. Tiene a Sergio Manticón, que estaba el año pasado en el Elche, en primera. Tiene jugadores con una calidad y un salario importantísimo. ¿Qué es lo que le pasa muchas veces a este equipo? Que claro, con figuritas y con estrellas, entre comillas, pues muchas veces no se sube, porque al final en esta categoría o te remangas o te bajas al barro o no vas a subir y lo vas a pasar mal. Claudio Barragán sabía que esa era la receta, esa era la idea, que los jugadores se dejaran de tonterías, por así decirlo, de estrellitas, y que lucharan y pelearan y corrieran como un equipo pequeño, que siempre ha sido una de sus frases más repetidas, y lo está consiguiendo. Y de hecho, lo que escuchábamos antes, las palabras que escuchábamos antes de él, se refería precisamente a lo que el sábado contra la Balona vio y no le gustó, que su equipo quizás se dedicó más a florituras que otra cosa y al final pues acabó empatando, ¿no?
Un abrazo, Pisa, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Oviedo es el segundo equipo que estará en la fase de ascenso a segunda. Hola, Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas a todos.
2-0 a la Astorga y objetivo cumplido.
Sí, objetivo cumplido, además todavía con 5 jornadas por delante. Y lo más importante para el Real Oviedo no solamente es que haya asegurado ya de forma matemática la fase de ascenso, sino que está muy, muy cerca de asegurar el primer puesto. Tiene ya 11 puntos de ventaja con el Murcia, incluso este domingo en Zamora. Ya puede ser campeón el Real Oviedo, para eso tiene que ganar y esperar que el Murcia no lo haga contra el Real Avilés. Y se prepara otra gran fiesta, porque el domingo en Zamora va a haber 4.000 aficionados del Real Oviedo, 4.000 seguidores oviedistas que van a estar animando a su equipo. Ayer se ponían a la venta las primeras 900 entradas y volaban en apenas 3 horas. Desde hoy se están vendiendo otras 2.100 localidades que ha enviado el Zamora, por lo tanto, la gente con ganas ya de sentenciar la liga, de ser campeones, y por fin el oviedismo está haciendo lo que tanto esperaba en la segunda B. Hasta ahora no lo había logrado, quedar campeón, ni mucho menos meterse en el playoff con tanto tiempo para acabar la liga, y está siendo desde luego que la gran temporada del Real Oviedo en la segunda división B.
Casi nada. Oye, ¿Cazorla quiere acabar su carrera en el Tartiere?
Sí, es que además, con noticias de última hora que te cuento ahora mismo, porque estaba escuchando al compañero, a Rubén. Mira, Santi Cazorla ha dicho en los medios de allí, del Reino Unido, que quiere acabar su carrera en el Real Oviedo. Cuando le han preguntado por su futuro, ya tiene sus 30 años, bueno, pues quien más y quien menos puede pensar que seguirá una o dos temporadas más en la Premier. Él ha dicho claramente que quiere volver al equipo de donde salió, que es al Real Oviedo. Bueno, pues te cuento que hace apenas 20 minutos, Arturo Elías, el mexicano, el del grupo Carso, máximo accionista del Real Oviedo, le acaba de poner en Twitter a Santi Cazorla: ¿en dónde firmo? Le ha preguntado, ¿en dónde firmo? Así que esto es como la servilleta por Twitter, ¿no? Que le ha puesto sí. Ya, que le ha puesto ya Arturo Elías a Santi Cazorla, y ahora mismo todo el oviedismo está comentando y está retuiteando eso que le acaba de decir el mexicano Arturo Elías, más accionista del Real Oviedo, a Santi Cazorla. Sería desde luego para el oviedismo algo así como un sueño ver a Cazorla de vuelta en el Real Oviedo, y ojalá que pueda ser pronto, y eso, en una categoría superior.
Un sueño y trending topic mundial, seguro, eso está claro.
Sí, sí, sería desde luego una gran noticia, pero hay un gran futuro por delante en el Real Oviedo. Hay que consumar el ascenso, pero hay un proyecto muy, muy importante, el respaldo del Grupo Carso, que en México ha hecho cosas que son muy relevantes, así que hay muchísima ilusión por esta temporada y por lo que pueda venir, porque aunque esto ahora suene lejano, la idea que tiene el máximo accionista del Real Oviedo es hacer del equipo azul un equipo importante de primera, conseguir el ascenso a primera y que sea un equipo importante de primera. Y ya digo, pueden ser palabras, pero esto ya lo han demostrado en México, y como tiene esa idea y es una persona muy ambiciosa, la gente que le conoce bien está convencido de que puede conseguir el objetivo.
Bueno, ahí está el tuit, entonces ya lo valoraremos y lo comentaremos en las próximas jornadas, a ver cómo acaba esto de Cazorra y el Real Oviedo. Carlos, cuento contigo para una cosa del Sporting después, ¿de acuerdo?
Sí, que además también puede que haya noticia de última hora, así que estamos atentos para contarla.
La radio en directo, un abrazo, Carlos, gracias.
Hasta luego, compañero.
Y el tercer equipo que ya está en los playoffs de ascenso a segunda es el Nastic. Hola, capitán Xisco Campos, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por aquí, por Tarragona?
Bien, bien, bueno, contentos porque esta semana ya conseguimos la clasificación para playoff y bien, el objetivo mínimo que teníamos marcado y bien, contentos, a seguir en la línea que estamos mostrando y bueno, quedan jornadas por disputar y cuanto antes aseguremos la primera plaza, entonces mejor.
Alegría por partida doble, supongo.
Sí, sí, porque bueno, el otro día tuve la suerte de marcar, que siempre viene bien y siempre que sirve para que el equipo gane y demás, entonces la alegría es doble y bueno, la verdad que es para estar contento de la dinámica que llevamos ya desde hace bastante tiempo y hay que seguir así.
O triple, que estoy leyendo por aquí que lo dedicaste a tu mujer.
Sí, sí, bueno, eso también, porque en el aspecto personal, bueno, estamos esperando nuestro tercer niño o niña, que no sabemos aún lo que es, pero bueno, la verdad que contentos en el aspecto futbolístico, en el personal también muy contento.
¿El nombre tampoco lo sabéis, el nombre?
No, porque claro, al no saber el sexo no...
Si es niña tal y si no, tampoco...
Exactamente, no hemos parado a hablar, pero uh-huh. ya tendremos tiempo.
Oye, estoy viendo aquí el gol al estilo Messi.
Bueno, sí, la verdad que arranco de bastante, bueno, casi de medio campo y bueno, ahí se abre un poco un pasillo y intento seguir y bueno, me encuentro dentro del área y ahí ya decido jugármela y me sale bien y bueno, es un gol que te sale una vez de cada 100 y mira, tuve la suerte de que me salió, de que acabé con gol y bueno, contento sobre todo porque al final conseguimos el objetivo, ¿no? que decía antes, ¿no? Que al final el objetivo global es el más importante.
Oye, ¿dónde estás más cómodo tú? ¿Como central o como lateral?
Bueno, ahora las últimas temporadas aquí estaba jugando más de central, pero también otras temporadas he actuado en el lateral y bueno, yo estoy cómodo en el verde, donde me pongan, luego evidentemente uno tiene unas condiciones y puede rendir más en un sitio o en otro, pero siempre que estás ahí dentro del campo yo creo que quejarte te puedes quejar poco.
Para el que no haya visto el gol, está en la web de los compañeros de la segunda de .es. Hola Rubén Bartolomé, muy buenas, ¿qué tal? Está por aquí también el compañero de la segunda B, Diego de Anta. Hola, Diego, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Los dos compañeros de la segunda B.es. Como digo, chicos, muy sólido el Nastic en el grupo tercero. Menos goles encaja, es el equipo que encaja menos goles, el que más marca. ¿Es difícil entrar en los playoffs?
La verdad que sí, que no. Quizá no ha tenido los mismos focos encima que ha podido tener el Oviedo por su gran arranque o el Cádiz después, pero yo creo que es un equipo muy, muy sólido, que yo creo que desde ya hace semanas empezó a demostrar el grupo de Rivas en suyo y con una pinta muy buena. Y yo creo que además manteniendo un bloque que el año pasado estuvo muy cerca de ascender. Entonces yo creo que eso ha sido también muy importante este año.
Sí, ¿no? Chus, ¿te acuerdas el año pasado que hablábamos de la eliminatoria contra el Sestao, que al final la pasó el equipo de Tarragona? Al final cogió una racha muy buena de, no sé si fueron 12 o 13 partidos seguidos con victoria, que al final acabó con derrota en el campo de Llagostera. Pero lo que dice Rubén, ¿no? Que recuerda un poco, ¿no?, lo que pasó el año pasado, que al final de temporada llegó muy bien físicamente.
Sí, bueno, eso es una de las claves del éxito cuando un equipo quiere ascender, el ir de menos a más, ¿no? Si ponemos ahora que has dicho Llagostera, yo hace unos meses dije que el Llagostera no merecía estar donde estaba, va de menos a más y no descartemos que se meta incluso en playoff porque están puestos así. La temporada no es como empieza, es como acaba, y el estado de ánimo de un equipo a estas alturas, en este final y esta recta de temporada, es muy importante que vaya más, como le pasa a muchos equipos.
Sisco, recuerda un poco lo del año pasado, que llegasteis en un buen momento al final de temporada. Lástima ese partido en Llagostera, ¿no?
Sí, bueno, al final la verdad que en el último partido se nos truncó un poco la racha, pero la verdad que la dinámica era muy buena. Yo creo que tenemos que aprender de eso y estoy seguro que hemos aprendido de ello. Y bueno, la verdad que llevamos una dinámica muy buena. Estábamos jugando porque además estaba todo muy apretado y cada partido que jugamos para meternos en playoffs única y exclusivamente nos valía el ganar. Y bueno, conseguimos esas victorias. Y bueno, luego en el partido decisivo pasó de todo, ¿no?, en el campo. Y bueno, al final no se consiguió, pero yo creo que acertadamente el club mantuvo bastante el bloque, la idea, el míster, todo un poco la metodología que teníamos, la idea que teníamos. Y bueno, yo creo que están dando los frutos esta temporada y seguimos insistiendo y seguimos persiguiendo el objetivo que para nosotros es perfecto.
Chisco, tenéis el primer puesto del grupo a tiro. ¿Puede ser bueno llegar con una ventaja holgada a las últimas jornadas y ya no jugaros nada porque lo tenéis todo hecho? ¿O puede pasar factura una posible relajación para el playoff?
Bueno, de eso muchas veces se habla y, mira, por ejemplo, el año pasado el Llagostera le pasó, ¿no?, que al final aflojó un poquito, luego tuvo que apretar. Yo he tenido otros compañeros que les ha pasado, ¿no?, que con un mes de antelación se han quedado líderes y luego no les ha venido bien y otras veces sí han ascendido. O sea, yo creo que en fútbol nada es determinante, pero puede haber cosas que te condicionen. Nosotros lo que está claro es que intentaremos lo antes posible amarrar la primera plaza, porque de todas maneras yo veo sobre todo al Huracán apretando mucho y con una segunda plaza muy sólida que nos está apretando, y yo creo que si nos despistamos, además tenemos un enfrentamiento directo contra ellos, y realmente no te puedes despistar, porque si no lo aseguras lo antes posible al tener un enfrentamiento directo, se te puede complicar, y nuestra intención ahora es ir a jugar al campo del Elche, ganar y bueno, luego recibir a las demás jornadas, pero mirando sobre todo la única exclusivamente la que tenemos ahora.
Chisco, ¿cuál es la gran baza de este Nastic para optar a subir a segunda? Porque os vais a tener que enfrentar en el playoff con equipos muy complicados como Cádiz, como Oviedo, como Huesca, que están muy bien.
Bueno, sí, a ver, ahí ya cuando llegas ya está a estas eliminatorias, estos playoffs, son equipos que realmente han demostrado que están ahí por méritos propios. Yo creo que la experiencia del año pasado nos puede servir. Un tanto por ciento muy elevado del equipo vivió en primera persona los playoffs. Eso te da una experiencia que te puede servir perfectamente. Y bueno, yo creo que en un playoff la igualdad es tremenda y los detalles marcan. O sea, yo creo que el que menos falla y el que más convencido está, más confianza tiene y más tranquilidad a la vez, entonces es el que se lleva el premio.
¿Sería un fracaso no subir?
Pues yo creo que la palabra fracaso es cuando dejas de intentar una cosa, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ahora mismo, estando en playoff matemáticamente, tenemos la oportunidad real de disputar un playoff e intentar ascender, y nosotros nos vamos a dejar todo para intentar ascender. Nosotros encaramos esto sabiendo que nos va todo, ¿no? Y bueno, yo creo que la palabra fracaso es muy fuerte, pero hay que seguir insistiendo. Nosotros el año pasado tuvimos, entre comillas, un pequeño fracaso, pero seguimos insistiendo, y de eso se trata el fútbol, al final es insistir.
A ver, más preguntas por aquí, Rubén y Diego, por este orden.
Yo quería preguntarle, bueno, a Elia y a todos, es algo que llevamos debatiendo unas semanas Diego y yo, ¿no? Si este es el playoff de los últimos años, por lo menos en la eliminatoria de campeones, con mayor nivel, por nombres, desde luego que es muy difícil encontrar un playoff que tenga Cádiz, Oviedo, Nastic y posiblemente Huesca, pero además por calidad, porque pues, sin desmerecer los últimos años, posiblemente va a ser la eliminatoria de campeones más dura desde aquella de Cádiz, Mirandés, Castilla y Baleares. Yo creo que fue espectacular.
Sí, a ver, viendo un poco cómo están ahora mismo los grupos, que está claro que al final quedan jornadas, lo tienes que pelear. Hay algún grupo que bueno, que puede pasar de todo y nunca sabes, ¿no? Nosotros vamos partido a partido. En el momento que aseguremos todo esto, bueno, tiene pinta de ser un playoff complicado y yo creo que con equipos que, aparte de nombre, tiene una masa social detrás que va a hacer el playoff. Yo creo que va a ser muy muy bonita para todo el mundo, para los jugadores, para los clubes, para los aficionados. O sea que yo, desde ese punto yo creo que muy bien, ¿no?
Sobre todo, he estado haciendo una comparativa del año pasado de los cuatro equipos líderes, ¿no? Y me sorprende sobre todo los números del Nastic. Bueno, aunque todos los cuatro equipos mejoran los números del año pasado, sobre todo me sorprende que a esta altura de la temporada, en la jornada 33, el Nastic era séptimo con 52 puntos y este año es líder con 68. ¿Qué ha cambiado de la temporada pasada a esta temporada para dar ese cambio ese salto cualitativo tan fuerte?
Bueno, yo creo que el salto es simplemente seguir en la dinámica que veníamos en el año pasado, sobre todo en la idea de juego, en mantener el bloque, mantener el míster, mantener la idea y al final hemos mantenido una regularidad que el año pasado no tuvimos a principio de temporada, porque tuvimos un arranque muy malo y eso nos condicionó durante toda la temporada. Y este año, sin empezar del todo bien, pero tuvimos un inicio muy regular, que era un objetivo nuestro, ¿no? De mantener una regularidad constante y lo hemos conseguido y al final, bueno, estamos ahí por méritos propios y hay que seguir peleando.
Sí, es que yo te voy a hacer las dos últimas. Por mi parte, lo que comentaban los compañeros, ¿no? ¿Cómo se encaran estas últimas jornadas ya con el playoff asegurado? Si el equipo va a descansar, va a haber rotaciones o vais a por la liga.
No, bueno, nosotros vamos a por todas y lo que te decía antes, a asegurar sobre todo la primera plaza lo antes posible, porque al final los de atrás están apretando y no nos podemos confiar. Está claro que el míster y nosotros en nuestra parte tenemos una plantilla que puede jugar cualquiera, y si el míster decide hacer rotaciones, lo ha hecho durante toda la temporada, ¿no? Han ido entrando gente y han ido saliendo otra gente y el equipo siempre ha dado el nivel. O sea que no creo que sea determinante ese aspecto, porque tenemos una plantilla, yo creo, bastante larga y de buen nivel.
Como la segunda B es otra categoría, yo siempre digo que es el fútbol puro, ¿no? El fútbol de segunda B, de tercera y de categorías inferiores. Cuando os cambian, ¿os enfadáis también vosotros? A ver, comentaba las rotaciones.
A ver, yo creo que todos los futbolistas, independientemente de la categoría, la edad, lo que sea, cuando te cambian no te gusta, porque a ti te gusta estar jugando, te gusta estar en el campo, pero bueno, siempre yo creo que tienes que intentar, no sé si ser, la palabra es profesional, pero yo creo que va más por el tema de respeto, el tema de tener un poco más de valores y intentar respetar al final la decisión del míster, que el míster siempre toman decisiones difíciles y no lo tienen para nada fácil. Y tienes que un poco entender, ponerte en su situación y saber que, bueno, que cuando te cambian es porque ven lo que sea y hacen el cambio y ya está, y hay que respetar.
Xisco Campos, el autor de la jornada en segunda B, capitán del Nastic y futuro papá. Que vaya todo muy bien y ya nos irás contando el tema de la paternidad y a ver si el Nastic pues tiene suerte en los playoffs. ¿Y dónde te gustaría ir? ¿A Oviedo? ¿A Huesca? ¿A Cádiz? ¿Dónde te apetece más?
A ver... Realmente lo primero que quiero es asegurar la primera plaza, porque eso te da más opciones que si no quedas primero y luego ya se verá. Yo creo que es que todos me parecen rivales fuertes y todos los grupos veo equipos muy fuertes y muy difíciles. Yo lo que quiero es ascender independientemente de con quién juguemos.
Xisco, un abrazo, gracias por estar aquí este martes con nosotros.
Gracias. Hasta luego.
Rubén, por el contrario, Marino de Luanco es el primer equipo que ha bajado a tercera.
Sí, la verdad que ya hablábamos la semana pasada que necesitaba un milagro, que era ganar todo y que alguno de los demás no puntuaran y no pudo llegar a esa victoria. Y es el primer equipo que deja la categoría. Y el siguiente, la verdad, que también podría ser de que también han lanzado unas derrotas consecutivas. Y bueno, todavía le queda alguna opción más, pero bueno, lo tiene muy difícil. Y el Marino que deja la categoría después de unos cuantos años y de casi incluso llegó un año a rozar el playoff. Y bueno, yo creo que volverá a tercera, cogerá impulso y no tardaremos mucho en poderlo a ver en segunda vez.
Oye, querías hablar de Manu Gavilán y de Ben Fisk. ¿Quién es este jugador tan exótico, Ben Fisk?
Ben Fisk, un canadiense que recaló este verano en Galicia. Yo creo que un clima parecido, busco un clima por lo menos un poco parecido a Canadá. Y que bueno, se dio a conocer un poco, entre comillas, el pasado fin de semana en el campo del Tropezón, en Santa Ana, porque llegó y marcó sus tres primeros goles y además un hat-trick en un partido importante para buscar la salvación. Y bueno, además la historia un poco ha sido también rocambolesca, porque quería llevarse obviamente el balón por su hat-trick, pues como lo quieren hacer todos. El Tropezón, pues que como es un club modesto, no tiene mucho dinero, pero bueno, al final, después de varios días, el Tropezón le envió el balón a Benfis. Y es un hombre feliz. Esta semana no pudo celebrarlo en casa con victoria porque perdió contra el Logroñés. Pero bueno, a ver si los últimos meses sigue dando buenas noticias y sigue aclimatando aquí a España.
Diego, ¿tenemos ya partidos de la jornada en vuestra web?
Pues sí, tenemos sobre todo un interesantísimo Racing de Ferrol, Unión Deportiva Logroñés, este fin de semana en Amalata. Y es de los que más hay en juego, ya que se juegan algo más que la posición de playoff, sino que quedar terceros, eliminar a un rival directo y propiciar sobre todo que los rivales más directos por esa cuarta plaza, como es el caso del Guijuelo o del Compostela, pues que pierdan compra y que se olviden ya definitivamente de esa lucha por la liguilla del ascenso.
Un abrazo, chicos, gracias.
Un abrazo. Buen
día, gracias, hasta luego, chao, chao.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
Hola, Astu, entrenador de Unionistas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Antes de todo, enhorabuena por el ascenso.
Muchísimas gracias.
¿Cómo van las celebraciones por Salamanca?
Bien, bueno, ya, ¿sí? ya hemos terminado, ¿ya? Muy bien.
¿Tan pronto?
Sí, hemos... el mismo domingo hemos estado todos juntos y bueno, la verdad es que el lunes en Salamanca era fiesta y lo hemos aprovechado también para, sobre todo para descansar.
Sí, no habéis hecho nada más, no habéis sacado el autocar por ahí, por las calles de Salamanca, ahí en la Plaza Mayor, nada. Me digo por eso, porque un ascenso no se consigue todos los días.
No, bueno, pero este ascenso es distinto, es una categoría muy baja y de momento eso yo creo que nos queda lejos, ¿eh?
Qué modestos sois los del fútbol modesto, veas tú.
Hombre, tú bien lo has dicho, fútbol modesto, de momento nos queda mucho para llegar a todo eso, ¿eh?
De momento temporada perfecta, ascenso, no conocéis la derrota, ¿qué más os queda?
Bueno, pues tratar de, hasta finalizar la temporada, mantener esta racha, entre comillas, de no perder ningún partido. Tratar de ganar lo que nos queda, que son 4 partidos, y ahora mismo llevamos 6 goles en contra. Si no superamos los 8, hemos cumplido todos los objetivos que teníamos.
¿La celebración en el campo cómo fue?
Pues bonita, con toda la gente del club, socios, directiva, grupo de trabajo, jugadores, algunos familiares, muy bonita y distinta a la que normalmente hay en otros clubes.
Parecía un ascenso a segunda B, lo digo por lo de no hay billetes en las taquillas.
Sí. Siendo una categoría como la que es o la que era, llenamos el campo como casi siempre, en este caso un poquito más incluso. Demostramos que las cosas desde el club se hicieron bien desde el primer momento y la gente pues ha ido respondiendo. Entonces, desde ser una categoría pequeña, creo que la gente necesitaba algo así para impulsarse en el fútbol.
2.000 personas, o me equivoco, o más.
No, algo menos, casi 2.000, pero no sé exactamente, no tengo la cifra exacta.
¿Y ahora qué, pensando en la próxima temporada, mister?
Bueno, pues estamos ya empezando, sí, desde esta mañana estamos pensando, pero es importante esperar a un detalle que es la clave de todo para poder hacer plantilla y planificar todo, que es el campo. El que tenemos ahora mismo es muy, muy pequeño. Ya no solo para los jugadores y para nosotros, para el cuerpo técnico, sino también para la afición, que es en este caso en nuestro club lo más importante. Y nada más que sepamos esto, pues podremos movernos un poquito.
Enhorabuena. Y comentarte, decirte, a ver qué nos puedes decir sobre ello, que los equipos contrarios, cuando vais con esa afición, 1.000 y pico, 2.000 personas de campo a campo, cuando ven todo eso y llegar, eso hace mucho y ayuda mucho a un equipo como el tuyo para poder ascender.
Sí, es muy importante porque nosotros tenemos una plantilla, cierto es que para esta categoría, la verdad, y siendo claro que bastante superior al resto, pero esto les da un empujón extra a nuestros jugadores, que también a los rivales. Entonces esto les ha ayudado mucho y les ha llegado la responsabilidad que tienen, la necesidad de que gente que no conocían de nada, como cualquier socio del club, vuelva a sonreír con el fútbol. Pues eso al jugador le afecta y acaba dándolo todo siempre.
Astu, y ahora poco a poco, ¿no?, vais a subir de categoría, seguiréis llenando los estadios. ¿Qué queda para poder jugar en el Mántico?
Pues nosotros no lo sabemos, sería un sueño, la verdad, pero es algo que desde la parcela deportiva sí que dejamos un poquito de lado, porque eso conlleva muchas conversaciones y sobre todo que la ciudad de Salamanca vea que con este equipo se puede llegar más. Es muy importante que se vea que el club crece, que el club tiene más socios, que día a día llenamos el campo que nos den el próximo año, y si la ciudad, el ayuntamiento, cree que este es el club referente y cree que aquí es donde la gente tiene puesta la ilusión y no entran esas 2.000 personas en ningún otro campo cómodamente y sentados, pues si no queda otra, ese sería un sueño, pero nosotros con tener un campo un poco más grande que el que tenemos ahora nos sirve.
Hablando de sueños, la pasada semana podíamos ver en Teledeporte un reportaje vintage con los mejores años de la Unión Deportiva Salamanca, el ascenso aquel, por ejemplo, en Mendizorroza. ¿Qué meta es la de Unionistas? ¿Cuál es el sueño a alcanzar?
Bueno, pues hay que tener los pies en el suelo. Hemos empezado una categoría muy baja, ahora subimos a otra en la que estamos a un paso de tercera, pero ese paso es amplio también. Y es importante que el socio, que por suerte tenemos 2.500 socios, el socio es el que decide hasta dónde llegar. Si Unionistas deja de tener socios y a su vez patrocinadores, Unionistas se quedará en estas categorías toda la vida. Entonces, cuantos más socios tengamos, más opciones tenemos de crecer, y cuanto más patrocinadores tengamos, más podremos crecer. y todo esto ayuda a que el equipo cada vez sea más competitivo, que tengamos más motivación entre todos para seguir creciendo, y esa es la clave. Si podemos llegar a tercera, pues a tercera. Si nos ayudan mucho y seguimos creciendo, pues seguiremos creciendo, pero de momento estamos en regional y a ver si podemos marcarnos como objetivo ascender a tercera.
Jorge González Astu, el técnico de Unionistas. Mucha suerte, entrenador. Gracias por estar aquí. Un abrazo.
Gracias, gracias a vosotros.
Hablando de tercera división, está por ahí José Luis Barriales. Hola, Barriales, muy buenas.
Buenas tardes, así me gusta, hombre, que hablemos de los equipos modestos, de Salamanca, que necesita un equipo mucho más arriba, está claro, Unionistas, que lo ha hecho francamente bien, y ya desde el verano, cuando se ha creado.
Subimos un peldañito de categorías regionales a la tercera división, es noticia la fase de ascenso a segunda B, que ya hay equipos clasificados, y también el partido del Mérida y el Extremadura, que fueron 9.000 personas.
Bueno, el del Mérida-Extremadura fue la fiesta, ¿no?, del fin de semana, y perdió el Mérida, ¿eh? Este nuevo Mérida, que tiene 2 años de vida, y es la primera derrota en casa, en el Romano, en esos 2 años de vida. ¿Y quién se la inflige, además? Pues su gran rival, ¿no? El Extremadura, por 0-1, con gol de Juanjo, pero fue una fiesta, ya lo digo, por lo que se vio en las gradas. Y sobre todo también antes del partido, ¿eh? Quedada de miles de aficionados en la Plaza España de Mérida, y en peregrinación hasta el campo, cantando, tocando charangas, de todo, una gran fiesta. Y cuando saltaron los jugadores al césped del Romano, espectacular el colorido y la imagen de un estadio que se merece ya otra categoría, mucho más arriba que la tercera. Derrota del Mérida en casa, pero que sigue siendo líder. El Extremadura recorta puntos, pero la verdad es que todavía parece difícil y parece muy complicado que le quiten el primer puesto al Mérida, y el Extremadura parece que quedará en segunda posición. Y también cosas llamativas del fin de semana, el Orihuela, cuarto clasificado del grupo valenciano, cae 1-0 ante el Muro, quinto clasificado, recorta puntos, se queda solo a un punto, y han echado al entrenador, el Orihuela echa al entrenador a falta de muy poquitas jornadas, y cuarto, metido en playoff, pero una victoria en los últimos 4 partidos le ha costado el puesto a Paco Honrubia. Y lo negativo del fin de semana, que siempre parece que hay alguna historia rocambolesca en tercera división, sucede en el partido en Murcia entre el Alhama y el Palmar, para evitar la zona de peligro, ¿no? Están los dos muy cerquita del descenso, el Alhama queda en descenso y el Palmar sale del descenso y se aleja. Gana el equipo visitante 1-3. Paredes, gran protagonista del encuentro, sustituido en los minutos finales, se va perdiendo tiempo y el central del Alhama, Lorca, le empuja y le dice: venga, vete fuera ya y deja de tocar las narices, ¿no? Digamos, y el público le increpa y Paredes se va aplaudiendo. Incluso el segundo entrenador del Palmar le baja las manos y se deja de aplaudir, que al final lo que vas a hacer es calentar a la gente. Acaba el partido 2 minutos después y el propio Lorca, el jugador que le había empujado a Paredes, se va al banquillo a recriminar la actitud, ¿no?, del goleador del Palmar. Se enzarzan en una discusión, en ese momento un aficionado salta al césped, le pega un puñetazo a Paredes, se va al suelo, saltan aficionados locales, aficionados visitantes, se empiezan a pegar allí unas 30 personas, se lía la marimorena, vamos a decirlo, los jugadores, gracias a Dios, se retiran corriendo a los vestuarios y tiene que llegar la Guardia Civil casi 30 minutos después para disolver esta pelea, de unos 25-30 aficionados, así que vaya tela,
Sí, no es la primera vez que pasa esto en tercera división. José Luis, un abrazo, cuídate mucho, gracias.
Un fuerte abrazo y que se eliminen estas conductas y que nos quedemos con lo bueno.
Está claro, cuídate, un abrazo.
Abrazo.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Yo creo que el club ha dejado pasar o ha tenido, tiene que aprender de los errores pasados. Por ejemplo, estamos viendo que Adrián está triunfando en Inglaterra, para un portero que nosotros con Adán pues estamos muy contentos, pero antes de Adán el equipo se va a segunda porque la portería no estaba bien cubierta. Y nada, yo creo que es un chaval joven, un chaval que es internacional sub-21, que se le ve mayor en el campo, se le ve como un veterano, y yo creo que eso el Betis tiene que hacer un esfuerzo.
Las palabras de Doblas, protagonista este martes en Deportes Cope Sevilla. Hola, Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, Edu, buenas tardes.
Vaya perla tenéis en la cantera del Betis, con Ceballos.
Sí, Dani Ceballos, que no solo Doblas, sino también Pepe Mel le ha pedido al club que haga un esfuerzo por renovar al futbolista, porque ha dicho, dobla a su jugador como Adrián, pero es que al Betis también se le escapó de la misma forma Cañas, que un futbolista de primera división ahora en el Español, ¿no? O sea, que estamos hablando de que al Betis no se le puede, no puede volver a tropezar en la misma piedra y no renovar a un jugador como Dani Ceballos, que ahora mismo tiene ficha del juvenil y que cobra, y agárrense a la silla, 25.000 euros por temporada ahora mismo.
Casi nada. Un abrazo, Isaac. Gracias.
Un abrazo.
La cruz en la Liga Adelante es el Barça B. Elena Condis, ¿qué tal? La llegada de Vinyals no ha ayudado al filial culé.
Buenas tardes, Edu. El Barça B es colista, aunque a solo 3 puntos de la salvación, y el juego y las sensaciones han mejorado en los últimos partidos ante rivales tan complicados como Betis y Sporting en el Molinón, pero es cierto que los resultados no llegan y que ya encadenan 10 partidos sin ganar. El domingo contra el Betis, Sandro volvió a adelantar al Barça B con un gol tempranero y el equipo estuvo bien, estuvo intenso, pero al final el guión de otros partidos les acabaron remontando. El ambiente en el vestuario ha mejorado, conscientes de que todos deben remar en la misma dirección para el objetivo, para salvarse. El otro día, sin ir más lejos, escuchábamos a Halilovic, que dijo que está feliz con Vinyals y que los 9 partidos que quedan tienen que jugar como si tuviesen al Madrid enfrente. En este último tramo, la cara del Barça B es Sergi Palencia, juvenil, lateral diestro, que encadena 3 titularidades consecutivas con el B y que está mostrando una gran contundencia defensiva y también desparpajo en ataque. Esta semana el Barça ya ha empezado a negociar la renovación de su contrato. La cruz es Samper, que lleva 3 semanas siendo suplente, y sin él es verdad que en el pivote del Barça B pierde en creación en la manija y juega más directo, más vertical. La próxima final del filial para la salvación es domingo en el campo del Numancia a partir de las 5 de la tarde.
Tampoco ha mejorado el Mallorca con Miquel Soler. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no, después de una reacción al principio que comentamos aquí en este programa, que fue muy buena, de 10 de 12, el Mallorca ha vuelto a los vicios antiguos, a mostrar una imagen pasiva, de falta de competitividad, sobre todo en el aspecto defensivo. Sigue viendo gol de cara a la portería contraria, sigue viendo puerta, pero también sigue encajando goles de una manera increíble. Y además, no hace falta que el contrario los haga por méritos propios, ya se los regalan los propios defensas del Mallorca, porque el otro día pudimos ver prácticamente a la mujer barbuda del circo pasearse por Somos. Es una semana importante, Miquel Soler se juega el puesto el domingo en Alcorcón, así de claro. Si pierde, él sabe que se irá a la calle, y el presidente y propietario Utz Klassen ha estado dialogando uno por uno con todos los futbolistas para ponerle las pilas. No está nada contento ni con el rendimiento ni con la disciplina de los jugadores.
Y eso que el Mallorca estuvo muy cerca de los playoffs de ascenso a primera. Un abrazo, Jordi, gracias.
Un saludo, hasta ahora.
Y 3 semanas después ha vuelto en día al Sporting Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, ha vuelto Dani Endi, que él, junto a su representante, han dado explicaciones que, la verdad, no han sido demasiado convincentes. Ha dejado bastantes cabos sueltos el jugador camerunés. Dice que todo se debe a problemas con el pasaporte, pero cuando se le pregunta por qué no se comunicó con el Sporting, él dice que sí, pero desde el Sporting todos dicen que no sabían nada de Dani Endi. Por lo tanto, ha llegado, el Sporting le ha abierto un expediente. Dice también el Sporting en un comunicado que va a seguir reclamando este caso a la FIFA por si pudiera haber una sanción para la Federación de Camerún, porque él se fue convocado con Camerún y no regresó. Por lo tanto, a la espera ahora de lo que decida Abelardo. El Sporting en un comunicado dice, el jugador se reintegra al equipo, pero el Pitu Abelardo ha hablado con los capitanes, hay mucho malestar dentro de ese vestuario, dentro del cuerpo técnico, por lo que ha pasado con el jugador, por las explicaciones que de momento ha dado en los medios de comunicación, y bueno, ahora vamos a ver en el entrenamiento que arranca unos minutos, si vemos a Endi con el grupo, si no lo vemos con el grupo. La verdad es que parece complicado que Abelardo vaya a volver a contar con Endi de aquí al final de la temporada, pero veremos qué es lo que han hablado el jugador y el propio Pitu Abelardo de todo este caso tan extraño. La noticia es que Endi ya está en Gijón, ya está en el Sporting, veremos si de aquí al final juega algún partido.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
¿Y qué pasa con el Alavés y Peterman? Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues que el Tribunal Supremo tiene muy claro que Dimitri Peterman es culpable de perjuicio patrimonial al Deportivo Alavés en su época al frente del equipo albiazul, pero le exime de pagar 6,8 millones de euros que la Audiencia Provincial de Álava le había impuesto, amén de, vamos a decir, 15 años de inhabilitación para dirigir ningún club. Ha estimado el Tribunal Supremo una enmienda parcial por parte de la defensa de Dimitri Peterman que le exime, insisto, de pagar de esos 6,8 millones de euros, que ya se sabía en el Deportivo a la vez que no se podían cobrar, porque habría que pedirlo a Estados Unidos, y allí la legislación es completamente distinta, pero sí que es una pequeña pérdida, vamos a decir, para el propio Deportivo a la vez, el reconocimiento de que, bueno, pues este hombre en general había perjudicado patrimonialmente al Deportivo a la vez, pero el Tribunal Supremo ha dicho que sí, pero no, por decirlo de alguna manera. A la vez asume y respeta la sentencia, aunque evidentemente no la comparte.
Contado queda. Un abrazo, Roberto. Gracias. Hasta luego. Y a ver cómo ha visto esta última jornada en segunda el fichaje de primavera de Estos Fútbol. Hola, Víctor Fernández.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido a Estos Fútbol. Nuevas jornadas para la final de Liga. ¿Está ya el Betis en primera?
Hombre, pues lo tiene más fácil que cualquier otro, ¿no? Yo creo que ya a principio de temporada todos contábamos con que el Betis podría ser una de las posiciones casi claras, ¿no? Es un club muy grande, con muy buenos jugadores, muy buena plantilla. Y al principio le costó un poco entrar, pero sí que es verdad que ha cogido una buena dinámica y tiene jugadores que marcan diferencias. Y bueno, poco a poco está demostrando que es uno de los casi seguros, ¿no? Seguro, ¿no? Porque la segunda es complicada, es difícil ganar en todos los sitios, en todos los campos. Y dos partidos lo puede perder, pero sí que es verdad que lo tiene bastante más fácil que lo demás.
¿Y a tu equipo cómo lo ves? ¿Al Valladolid esperas más? ¿Le vale con lo que tiene para asegurar el playoff?
Bueno, yo creo que tenía que pelear por el ascenso directo, ¿no? Le está costando las últimas semanas, no sé si los últimos 6 partidos ha conseguido solo 6 puntos, y aún así está ahí a tiro, y yo creo que puede dar más. Yo creo que le está faltando ahí, no sé si un poco de intensidad, un poquito de no sé qué, al final te pesa también un poco la presión, ¿no? De tener que ganar todos los domingos, pero sí que los últimos partidos pues no están dando lo que tienen que dar, pero sigo confiando en ellos, ¿no? Yo creo que es un gran club con una buena plantilla, un buen entrenador, una buena ciudad, afición, yo creo que tiene todo para poder acompañar al Betis, pero bueno, esperemos que cambie un poquito, que los resultados sean mejores y que bueno, que lo de estas últimas semanas pues se olvide, ¿no?
Está a 2 puntitos de Las Palmas, el segundo clasificado. Tenemos aquí la duda de la sexta plaza. Yo no sé quién crees que se llevará el gato al agua.
Pues es difícil porque las últimas semanas a todos les cuesta sumar puntos. La verdad, sí que es verdad que las 5 están muy claras, pero bueno, Zaragoza se supone que va a ser el que esté ahí. Pero bueno, yo creo que al final son 3-4 equipos los que están apretando, que ahora a todos les cuesta ganar, tanto en casa como fuera, sobre todo fuera de casa, y cualquiera de ellos puede entrar. Pero sí que es verdad que bueno, yo a lo mejor apuesto por el Zaragoza por cómo es como club, porque sí que semana a semana sigue fallando, pero sigue ahí apretando y yo creo que va a ser el que se meta.
Buenas tardes, Víctor. Hechos.
Hola, Chus, ¿cómo estás?
Bien, aquí, pasando una buena tarde con los compis de Copa en Estos Fútbol.
Solo te ha faltado echando el martes,
eso,
¿eh?
Eso seguro, pasándolo bien.
Bueno, Víctor, sabiendo que tú estás en Valladolid haciendo las prácticas de este título nacional que sacaste en el mes de noviembre, ¿ya te queda menos para iniciarte en los banquillos en tu nueva andadura?
Pues sí, con muchísimas ganas y muchísima ilusión, ¿no? Siempre quise ser entrenador, siempre, mira que me lo dijo mi padre muchas veces, que me sacara el título lo antes posible, y al final pues me ha costado este par de añitos, pero bueno, ya por fin lo tengo y con muchísima ganas, muchísima ilusión de poder coger un equipo, no que sea hasta a mí, ya intentaré adaptarme a lo que haya, pero sí que es verdad que con ganas de poder demostrar que bueno, que me gusta mucho y que puedo conseguir cosas bonitas.
Muy bien, Víctor, y nada, he escuchado que se escucha tu nombre por Leganés para este sábado jugar el partido que hay en homenaje a Juan Gómez Juanito. ¿Te veremos por aquí o no?
Sí, hombre, ahí estaré con mis amigos de Leganés, ¿no? Llamo el entrenador Duque, Luis Duque, que yo creo que tiene muchas ganas de entrenarme. Ya lo intentó cuando era Levín, infantil, cuando éramos pequeñitos, y estaba allí por Leganés, pues por fin me va a poder entrenar este sábado, y ahí estaremos, disfrutando de los amigos, de esa afición que tanto me ayudó ese año tan difícil para mí, y disfrutar de la familia, de amigos y todo lo que tengo por Leganés.
Vuelta a Butarque, oye, la última, la zona de abajo, ¿cómo lo ves? Osasuna, Recre, Sabadell, Racing y Barça B, ¿son los que estarán ahí jugándose el descenso a final de temporada?
Bueno, Barça B está gustando mucho. Barça B, al final, el ser joven, el ser niño, pues cuando pasan circunstancias como estas, cuesta más levantar el vuelo, ¿no? Y lo está notando, ¿no? Semana a semana. Lo demás, pues bueno, yo creo que Osasuna, otra vez te digo, como Zaragoza, ¿no? Que al final los clubes grandes, pues tienen jugadores buenos, con un, bueno, que saben más lo que juegan, que lo han jugado durante más años, y son los que tienen más posibilidades de poder salvar, ¿no? Yo creo que Osasuna, pues bueno, sigue fallando y todas las semanas pues la quiniela a mí me la fastidia porque siempre le pongo que gana y nunca gana, pero yo creo que al final pegará el apretón y salvará, pero sí que verá que cualquiera, ¿no? Yo creo que ahora los últimos de la cola van a sumar mucho más, van a ganar más partidos, van a conseguir más puntos y ya te digo que cualquiera de ellos, aunque el Barça es el que veo que le va a costar un poquito más.
Gracias, Víctor, un placer tenerte aquí en Estos Fútbol, un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, vamos a dedicarle un minutito, aunque sea Osasuna, que están pasándolo mal ahí, segunda división este año, después de defender la temporada pasada, con 11 partidos sin ganar, 7 de ellos ya con el nuevo entrenador, o sea que la cosa no ha ido mejorando, y por lo menos empataron con un golito de Nino, que marcar un gol en Osasuna ya es casi noticia. Porque el último gol en jugada que había marcado Osasuna fue el 25 de enero, también de Nino en el Ministadi, y entre un gol y otro, pues habían jugado 10 partidos y solamente había sido capaz de Osasuna marcar 2 goles de penalti, uno de Torres y otro de Nekunam. Bueno, lo bueno que tiene Osasuna es que después de estar 11 jornadas sin ganar, que es un desastre para Osasuna en primera división, digo, en segunda división, perdón, porque la peor racha de Osasuna en primera es de 12, o sea que si una de la peor racha de Osasuna en primera división son 12 partidos sin ganar, pues imaginaros lo que son 11 en segunda. Pero bueno, lo mejor que tiene Osasuna es que a pesar de toda esa mala racha, sigue fuera de los puestos de descenso, con el puntito que consiguió ayer frente al Numancia, y va a tenerlo que pasarlo mal hasta final de temporada, pero se supone que alguna vez acabará la racha, se supone. A ver si acaba pronto.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Vamos terminando. Saludo a la directora de FUFEM.com, Laura Albarrán, muy buenas.
Muy buenas tardes, chicos.
El Barça tendrá que esperar una semana para cantar el alirón.
Una semana lo tiene que esperar el Fútbol Club Barcelona, que virtualmente ya podremos decir que es campeón, a falta de un puntito. Quiso hacerse campeón delante de su afición ahí en Barcelona, y goleando sin piedad al colista en Sevilla por 8-0, pero no pudo ser porque el Atlético de Madrid venció su encuentro y el Athletic de Bilbao, que ha adelantado al Valencia, también venció en su encuentro. Recordemos, efectivamente el Barça va a ser casi seguro campeón de Liga y el segundo que va a ir a Champions se va a disputar entre el Atlético de Madrid, el Athletic y el Valencia. De momento el Valencia cedió puntos al perder en su casa contra el Levante y el Athletic Club se pone a 2 puntitos del Atlético de Madrid, que también está apostando fuerte por esta Champions, como dice Edu. Y te digo, ya están cerradas los ocho participantes de Copa. Lo cerró este mismo fin de semana el Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva, que venció en su encuentro con dos tantos conseguidos por sus defensas, Sandra García y Patricia Gavira, y la cierran junto al Español, el Rayo Vallecano, el Levante, Valencia, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Serán los que veremos en este próximo mes para la Copa. Y lo que se nos pone duro es el descenso. Ese descenso que este fin de semana tuvo un encuentro muy importante entre el San Gabriel y el Fundación Albacete. El San Gabriel que venció en Barcelona por 2-0 y el Albacete que cierra el descenso con 18 puntos a un solo punto del Transportes Alcaine y todavía 3 partidos por disputar, 9 puntitos. Parece ser pues que van a ser el Fundación Albacete, el Transportes Alcaine y el Sevilla, ya con 4 puntos de diferencia, los que se van a disputar el descenso. Muy seguidos de cerquita el Collerense, que consiguió un puntito en su visita a la Fundación del Rayo Vallecano, un partido que se le puso de cara y al final en 85, un tanto en propia puerta, evitó que las mallorquinas se llevasen los 3 puntos de Madrid, un campo maldito para ellas.
Atentos también a la Champions este fin de semana con nuestra Vero Boquete.
Tenemos cita este domingo en el Frankfurt, recibirá en Alemania al Bromby, un partidazo sin duda donde Vero Boquete puede volver a meterse en Champions. Recordemos que es la ida y la vuelta la tendremos la semana que viene, con las vistas puestas a que la gallega por fin pueda disputar una Champions, una final y ganarla.
Noche de Champions hoy con el derbi de la Comunidad de Madrid, mañana con el PSG Barça y el fin de semana con Vero Boquete. Un beso, Laura, gracias como siempre.
Un beso fuerte, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. La agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos como siempre el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, la Liga Adelante, jornada 34, el partido entre el líder, el Betis, y el sexto, el Zaragoza, el domingo a las 12 de la mañana. Segunda división B, también para los 4 grupos, jornada 34, en el grupo 1, el 4º clasificado, el Racing de Ferrol, que recibe en casa el Logroñés, que es tercero. Grupo 2, el 2º clasificado, Real Unión, recibe Madrid-Castilla, que es quinto. En el grupo 3, el Reus, que es quinto, recibe al Hércules, que es tercero. Y cerramos la segunda división B con el grupo 4, con el partido entre el Cacereño, UCAM, Murcia. La tercera división, también jornada número 34. Nos fijamos en el grupo 17.
el partido entre el líder del grupo, el Ebro, que recibe al Andorra, quinto clasificado. Y acabamos, cerramos la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 28, el Atlético de Madrid Fémina, segundo clasificado, que recibe al Valencia, cuarto.
Hola, soy Iago Díaz, jugador del Club Deportivo Lugo. Un saludo a Esto es Fútbol de cope.es y mi canción favorita es El Perdón de Nicky Jam.
Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te
nosotros lo dejamos aquí. Chus, Girona Leganés, el sábado a las 4.
Sí.
Yo apuesto por el 1.
Yo una X.
Vaya. 1-X.
Yo X.
No es mal partido, ¿eh? Es uno de los partidos sin duda de la Liga Adelante de la próxima jornada. Lo comentaremos aquí, ¿eh?, en el capítulo 139. Te espero aquí el martes.
Sí, así será. Intentaremos ver un buen partido de Girona-Leganés, que lo va a ser. Pues el Girona necesita ganar. El Leganés llega con menos necesidad, pero veo que será un gran partido.
Apuesto al 1-X entonces, un doble, ¿eh?
Yo un X fijo.
Venga, 1-X. Salguero, un placer. Abril, hasta la semana que viene. Raquel Gallego ha estado en la producción y Javi Rodríguez a los mandos. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao, gracias.
Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin...
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es en tu corazón.